noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide, en Fórmula.
They all have cheese, es lo que se lee en un menú en inglés, de uno de los muchos locales y changarros de antojitos mexicanos en las zonas que han tenido que modificar sus principales características por la gentrificación. Le siguen los complementos del queso, potato and chorizo, chicken and beef tinga y mis dos favoritas, cactus paddle salad y cow's feet tostada, es decir, ensalada de nopalitos y tostada de pata. Hay colonias enteras en la Ciudad de México en las que, caminando, es más difícil encontrar a alguien hablando español que inglés. La CDMX está de moda, dicen, y se ha convertido, junto con otros destinos nacionales como Tulum, en el lugar ideal para muchos nómadas digitales. Pero toda moneda tiene dos caras. Y esta es la otra. La imagen capturada por un fotógrafo urbano es demoledora, pero también representativa. Dos jóvenes llegando a un departamento de un viejo edificio del que sale una pareja de adultos mayores con sus cosas. ¿Qué es la gentrificación y por qué vale la pena hablar de ella?
Daniel Iturbide, en Fórmula.
Bueno, pues en este viernes, para cerrar la semana, como inicio de vacaciones para muchos, vamos a platicar de lo que está sucediendo, del importantísimo e interesantísimo fenómeno que está sucediendo en la Ciudad de México y en varias otras grandes ciudades del mundo, también hay que decirlo. Soy Daniel Iturbide, bienvenidos. Vivi, ¿cómo estás?
Hola, Dani, muy buenos días. Hoy hablaremos de la gentrificación y de este término conocido como los nómadas digitales. Y es que miles de capitalinos han tenido que abandonar el lugar donde han vivido desde su nacimiento, ¿sí? Debido al alto costo de las rentas. Es un término muy especial, hablaremos al respecto más adelante, pero de acuerdo con un portal, durante 2023, debido a la gentrificación, colonias de la Ciudad de México, como la Roma, como la Condesa, como San Pedro de los Pinos, han aumentado hasta en un 118% en los precios de renta de vivienda en comparación con el precio promedio de su colonia o alcaldía.
San Miguel Chapultepec, Santa María la Ribera. Por eso estará con nosotros María Silvina Emanuel, coordinadora de la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat.
Sí, y el número de nómadas digitales ha ido creciendo en los últimos años, principalmente, la verdad, por la pandemia. México, Dani, es el país de Latinoamérica con más nómadas digitales y el segundo en el continente, solo detrás de Estados Unidos.
Por eso platicaremos con Marvin Michel. Él es nómada, o se asume a sí mismo como nómada digital.
Según datos del gobierno mexicano, los nómadas digitales han dejado aproximadamente 523.4 millones de pesos en ingresos al país, lo que equivale al 15% de las ganancias anuales por turismo. Y gracias a la cantidad de extranjeros que viven en nuestro país, pues muchos establecimientos, digamos que han tenido que hasta poner sus menús en inglés o en otros idiomas.
Sí, ya les hablaba del cow's feet tostada, la tostada de pato. Por eso platicaremos con Laura Martínez. Ella es dueña de la fondita La Tía Evita, que tiene su menú en inglés, que ya varios de los empleados hablan en inglés para poder atender a la gente que no habla español. Y también iremos con nuestra querida Jenny Valencia a las quesadillas más famosas de la Ciudad de México, por esto precisamente, sus traducciones del menú. Con esto y más, nos vemos después de la pausa, a la que nos vamos con musiquita, Pamix.
Así es, Dani, nos vamos a la pausa con Estrogenuinas. Ellas son un grupo de chicas que utilizan su música para hablar sobre problemas sociales. En este caso nos vamos con esta canción que justamente va con el tema de hoy, Gentrificación, sonando en el 104.1 y 1500 de tu radio.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Estamos de regreso, muchísimas gracias por acompañarnos hoy para hablar de un tema que seguramente han escuchado porque desde la pandemia ha sido bastante común en Ciudad de México y también en otras ciudades de nuestro país, claro que sí, como Tulum, pero bueno, en específico de Ciudad de México, y es la palabra gentrificación. Así es, gentrificación, una palabra que pues ha dado mucho de qué hablar en los últimos días y ahorita les voy a decir por qué. Pero primero hay que definir qué es justamente la gentrificación. De acuerdo con la ONU, es un proceso de renovación y reconstrucción urbana que se acompaña de un flujo de personas de clase media o alta que suele desplazar a los habitantes más pobres de las áreas de intervención. Según un especialista, la gentrificación es el proceso por el cual un barrio, antes considerado como en decadencia, es revalorizado por personas de estratos socioeconómicos con mayor poder adquisitivo que sus habitantes originales. La llegada de estos nuevos residentes pues genera obviamente que un cambio en las dinámicas de consumo y sobre todo pues esto, que las colonias empiezan a ser mucho más caras y que la gente que vivía en estas colonias pues ya no pueden pagar sus casas. Es un tema del que pues obviamente ha habido un boom y sobre todo después de la pandemia, pero por eso y para hablar justamente de la gentrificación nos acompaña el día de hoy María Silvia Emanueli. Ella es la coordinadora de la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat, precisamente para explicarnos este término que se ha vuelto tan conocido en nuestro país y sobre todo en Ciudad de México. María, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos.
Hola, Diana, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes.
Bueno, pues ya explicaba más o menos qué es la gentrificación, pero me gustaría que sí, o sea, como que lo pongamos en contexto de qué es realmente la gentrificación y sobre todo como este boom que ha tenido en Ciudad de México y en otras ciudades de nuestro país, María.
Muchas gracias. Mira, la gentrificación realmente es un concepto que ha sido muy analizado por la academia, lo han desmenuzado y digamos no hay probablemente una única forma de definirlo, pero de forma muy sencilla podríamos decir que es un fenómeno que implica el aburguesamiento de una determinada zona de la ciudad, una sustitución de una población con mayores recursos, mayores incluso digamos desarrollo profesional por sobre otra que es una población trabajadora de menores recursos, a veces incluso de otro color de piel, ¿no? Y esto implica un cambio radical justamente en determinadas colonias que pero incluso tiene impactos como ola en otras circunstancias. Y efectivamente es lo que estamos viendo de forma muy clara en varias zonas céntricas de la Ciudad de México. No es el único problema de vivienda en la ciudad, pero es uno de los tantos y sí dificulta el acceso a la vivienda de la población que aquí reside.
Sí, totalmente. Y vemos colonias, y sobre todo en Ciudad de México, colonias que, como ya les decía, a lo mejor estaban como en decadencia, ¿no? Y que de la nada pues tuvieron un boom y ahorita son casi impagables, o bueno, subieron muchísimo las rentas, y esto obviamente que obligó a la gente que vive ahí a tenerse que ir de sus casas, porque hasta incluso pues les pidieron los departamentos, ¿no? Gente que rentaba, por ejemplo, y que les dijeron, bueno, pues ¿sabes qué? Te tienes que ir, porque obviamente iban a subir el precio del departamento, el precio de la renta, y ya era impagable. ¿Cuál podrías decir que son los grupos sociales más afectados, sobre todo por la gentrificación en Ciudad de México?
Mira, podríamos decir que son los grupos más vulnerables, la persona de tercera edad que justamente rentaba durante mucho tiempo un determinado departamento a un precio muy adecuado a, por ejemplo, su jubilación, las madres solteras, pero también siempre más este fenómeno está tocando a los jóvenes y las jóvenes, a las personas que ubicaríamos en clase media, ¿no? No es solo un fenómeno de un número, digamos, relativamente pequeño de personas, sino que ya se está extendiendo. Y entonces, en este sentido, creo que está generando todo el interés que efectivamente estamos notando, además de ser muy evidente. Pero diría una cosa, la gentrificación no se da por casualidad, se da normalmente porque hay determinadas políticas que la facilitan, que quizás no están enfocadas a gentrificar, pero empiezan a remodelar una zona, a hacerla más atractiva de una forma, a veces, como decíamos, muy pensada, otras veces, digamos, quizás no tanto, como fue en su momento el Bando 2, por ejemplo, y acaba la zona con precios efectivamente muy altos. Estamos frente realmente a una crisis de vivienda en la cual la gentrificación está jugando un rol importante.
¿Dirías que son como más los temas negativos que positivos de la gentrificación, María?
Mira, sí, trabajando desde el punto de vista de los derechos humanos, del derecho a la vivienda, viendo que esta ciudad cada año expulsa 20.000 familias que se encuentran imposibilitadas en el pago de la vivienda, y considerando que el turismo desafortunadamente no es una economía redistributiva, y hoy estamos viendo que la gentrificación está también muy ligada al nomadismo digital, eso sí, nos lleva a nosotros como organizaciones de la sociedad civil a ver muchos más aspectos negativos que positivos. Si no expulsara población, si fuera realmente que beneficiara a todo mundo, entonces discutiríamos de la cosa de forma diferente, pero hay perdedores y son muchos en esta ecuación, y por eso no podemos decir que sea positiva.
Sí, justamente. Es un tema que, como dices, pues obviamente tenemos que, como sociedad, también saber implementar, porque yo creo que sí tiene beneficios, digamos, pero también esto que comentabas, y sobre todo el tema de que en muchas colonias, ¿no? Pues muchísima gente que vivió ahí toda su vida, y lo platicamos al inicio de este espacio, esta imagen terrible de ver cómo adultos mayores se tienen que ir justamente de sus casas porque pues ya no las pueden pagar.
Sí, exacto.
María, ¿cómo se puede aprovechar? ¿Cómo se puede aprovechar el momento que está viviendo la Ciudad de México en cuanto a la gentrificación, entendiendo todas las connotaciones negativas que ya nos platicabas, para que se beneficie de una u otra forma?
Mira, frente a una economía especulativa que es la que está atrás de estos fenómenos, de la construcción de edificios enteros pensados, por ejemplo, únicamente para plataformas tipo Airbnb o este tipo de cuestiones, es difícil poder realmente aprovechar de este fenómeno. Deberíamos tener una legislación muy fuerte, por ejemplo, para defender los inquilinos y las inquilinas, cosa que la ciudad no tiene. Eso reduciría la posibilidad de expulsarlos con tanta facilidad como el día de hoy, frente a contratos que además pueden no ser renovados después de un año, y simplemente pues se puede plantear que la persona se vaya sin darle mucha estabilidad. O sea, si realmente reglamentáramos al mercado, reglamentáramos la especulación, obviamente tendríamos menos gentrificación, menos fenómenos de este tipo, y una ciudad seguramente más asequible para quienes la hacen funcionar con su trabajo, pero además con sus recursos. No debería, por ejemplo, pagados en impuestos. O sea, estamos mirando mucho a recursos del turismo, pero realmente el turista, por ejemplo, no deja más que en el café, al casero, y muchas veces estas son cadenas o son grupos empresariales, ¿no? No hay en ese sentido una redistribución como nos esperaríamos. Entonces yo diría mayor control, y luego, bueno, una más y mejor ciudad, más bonita y mejor ciudad, digamos, para todo mundo. Esto realmente decidiríamos una ciudad realmente que haga valer el derecho a la ciudad de su población. De todas formas, quiero también quizás decir que no es que no querramos a los turistas, no se trata, ¿no?, de esto tampoco.
Sí, sí. Hablando de los turistas, María, hace poquito se dio a conocer pues este caso de una modelo estadounidense que vivía justamente en Ciudad de México y causó pues un revuelo en las redes sociales, seguramente, claro que sé que estás enterada porque dio mucho de qué hablar, sobre todo en las redes sociales. Una modelo estadounidense que publica en su cuenta de Instagram pues una crítica a los organilleros, ¿no? A los organilleros, sí, mexicanos, que decía que pues los ríos eran muy molestos. Y fuera de eso, pues recibió muchísimas críticas. Una, porque pues sabemos que los organilleros pues es parte de nuestra cultura mexicana. ¿Y qué fue lo que pasó? Que como consecuencia, la agencia de modelos en la que ella trabajaba, pues publica un comunicado en donde anuncia que ya no trabaja con ellos, ¿no? La despidieron. La despidieron porque, pues sí, al final del día generó muchísimo, muchísimo de qué hablar en las redes sociales. Pero ¿cómo ves tú esto, el tema de los, por ejemplo, nómadas digitales, la gente que se viene a vivir a México y a otras partes del mundo porque tienen este término de nómadas digitales, trabajan en línea y pueden justamente pues tener este beneficio de poder trabajar en cualquier ciudad?
Mira, yo creo que todos y todas, si tuviéramos las condiciones para hacerlo, amaríamos poder en algún momento de nuestra vida, por lo menos la mayoría, vivir en otro lugar, poder gozar de la centralidad, una ciudad que efectivamente en determinadas zonas es muy agradable, ¿no? Es muy caminable, tiene muchos servicios, es potente, digamos, la Ciudad de México. Entonces, el problema no es esto, deberíamos siempre tener la posibilidad de movernos, de apreciar otras culturas y de realmente incluso enriquecerlas. El tema es que este fenómeno esté sin control alguno, y repito, no se trata tanto de el nómada digital, la persona en lo individual que decide moverse, que muchas veces lo hace porque no tiene las mismas condiciones de vida en su lugar, vive en una periferia de Los Ángeles y con el mismo dinero puede vivir muy bien en la centralidad. El fenómeno de fondo, de atrás, los que se benefician de ellos, como justamente los constructores que solo piensan en construir vivienda para ese tipo de población, expulsando la otra, las cadenas e incluso, digamos, los políticos que en algunos momentos impulsan este tipo de cosas, es ahí donde yo veo el problema. Veo el problema en la falta de reglamentación para que esta ciudad realmente pueda ser asequible para la población que aquí vive de forma estable, ¿no?
Creo que esta última idea se puede ligar con la siguiente pregunta, María, y es, tú te has referido hasta ahora, cada vez que hablas de la gente que ha venido a la Ciudad de México como turista. ¿En qué momento una persona deja de ser turista para considerarse que está sentado ya en una ciudad y que por tal debería de cumplir con todas las obligaciones que la ciudad en la que está dictan o marcan?
Mira, en efecto, sí, es cierto, el turista normalmente es quien puede quedar 3-5 días, pero los nómadas digitales tienen visas específicas que permiten que realmente, según el tipo de ingresos que tienen, si la mayoría de sus ingresos vienen de fuera del país, en este caso de México, no tengan que tributar en esta ciudad. Entonces pueden estar tranquilamente aquí demostrando una determinada cantidad de recursos en su cuenta bancaria y con esto están en la ciudad un año, si no mal recuerdo, pueden estar y no tributan en este lugar. En el momento en el que pidieran la residencia, entonces eso cambiaría obviamente la situación, pero normalmente gozan durante sobre todo los primeros periodos, ¿no?, de su permanencia, que como decíamos son bastante largos, de estas visas especiales.
María, te agradecemos mucho haber estado estos minutos con nosotros para hacernos entender el panorama general de este fenómeno, de este término, del cual llevamos pocos meses hablando y cada vez con más fuerza, de la gentrificación marcadamente en la Ciudad de México. Muchísimas gracias.
Gracias a todos y todas ustedes. Y bueno, pensemos que la crisis de la vivienda va más allá de la gentrificación, pero sigamos analizando el fenómeno. Muchísimas gracias. Hasta luego.
Gracias. Marvin Michel Vallejo está con nosotros en la cabina esta tarde de viernes y él se asume a sí mismo como un nómada digital. Marvin, bienvenido. Gracias. Y platícanos, ¿cómo es que uno llega a decirse a sí mismo, soy un nómada digital?
Hola Daniel, buenas tardes a todo tu auditorio. Pues es un concepto, digamos, relativamente nuevo, mucho más nuevo que la gentrificación. Entonces, a partir de que tú puedes generar ingresos de manera remota y que te asumes a sí mismo como alguien que puede viajar por el mundo o trabajar en línea, generar ingresos y desplazarte constantemente a través de cierto nomadismo, creo que te puedes asumir como nómada digital. Yo en mi caso llevo haciendo nomadismo casi 8 años y casi 5 de manera permanente. Ahorita coincidentemente estoy en Ciudad de México por unos temas familiares, pero yo no vivo en la Ciudad de México.
¿Eres de la Ciudad de México?
Soy de la Ciudad de México, crecí, estudié en la Ciudad de México, pero llevo viviendo fuera del país 5 años.
Marvin, ¿cómo describirías?
¿En dónde has vivido?
Sí, ¿en dónde has vivido, exacto?
Pues en los 5 continentes, en Indonesia, en Europa, en Sudamérica, ¿no? En Australia, ¿no? O sea, literal, en todo el mundo.
¿Y cómo describirías el estilo de vida de un nómada digital?
Pues el estilo de vida, digamos, parte desde valorar tu libertad, valorar tu libertad geográfica y poder acceder a ciertos privilegios. Estamos partiendo de que evidentemente partes del privilegio de poder disfrutar un estilo de vida muchísimo más desapegado de tu propia ciudad, de tu propia familia, de las propias formas en las que creciste y en los métodos de generar ingreso con los que creciste, para poder innovar, ya sea generar ingresos de manera digital e innovadora, o poder visitar lugares que difícilmente podrías tú acceder de manera haciendo un turismo tradicional y normal. Entonces, cada vez ha ido creciendo el fenómeno y, como bien lo ha comentado, la pandemia potencializó eso, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ser nómada digital años antes de que comenzara la pandemia.
Me muero por hacerte muchísimas preguntas, Marvin, pero nos tenemos que ir a una pausa y lo hacemos con musiquita, Pamis.
Así es, nos vamos a la pausa con la canción Gentrificación de Alcohol y Ricos en el 104.1 y 1500 de tu radio.
Todo por la economía, conciertos gratis para empoderados, amigos del alcalde, disfrazado de proletariado. A Hilmer le pidieron su apartamento para subirle $1,000,000 al arriendo, volverlo.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Diturbide, en Fórmula. Regresamos.
¿Cómo ha cambiado la dinámica de colonias de la Ciudad de México? Ha habido muchísimos momentos virales, algunos falsos, por cierto, como la muy tradicional grabación de se compran colchones en inglés, lo cual después se informó que era falso. Lo que no es falso es que varios locales establecidos y no de los famosísimos y deliciosos changarros de la Ciudad de México se han adaptado a esto y han traducido sus menús de antojitos mexicanos al inglés, por decirlo menos al inglés. Hay algunos que hasta francés y algunos otros idiomas. Lo decía yo, el cow's feet tostada, o sea, tostada de pata, que me causa tantísima gracia. Uno de los changarros de quesadillas más virales en este sentido es el Jenny's Quesadillas en la colonia Roma, en el que está otra Jenny, que espero que no sea la dueña. Jenny Valencia, qué gusto saludarte.
¿Cómo quisiera hacerlo, Daniel? Muy buenas tardes, pues comentarte que vemos bastante afluencia en este negocio, de verdad, irrelevante e importante, porque son dos personas que atienden, como ahorita la fila llega, aproximadamente calculando como 20 personas, entre nacionales y extranjeros, y comentarte que aquí en Jenny's Quesadillas, pues nos encontramos exactamente en la colonia Roma Norte, en la esquina Mérida y Colima, donde las personas nacionales y extranjeras vienen todos los días con un solo fin, Daniel, a disfrutar de las súper famosas y sabrosas quesadillas de la Roma, que a primera vista se antojan, pues son de masa azul, hechas a mano, en comal bien calientito. También hay tlacoyos, pambazos. En este puesto, comentarte, Daniel, se preparan como el cliente los pida, y también los precios, ni se diga, muy accesibles, y la atención, comentarte, también es única. La carta viene, como tú bien señalas, y por eso es tan famoso este local en español, pero también en inglés, al tener clientes extranjeros que habitan y trabajan por esta zona. Estamos aquí con una de las personas más importantes y relevantes en este puesto. Díganme, ustedes, doña Jenny, ¿cómo están? Cuéntenme, ¿cuáles son los precios y los alimentos y las quesadillas más cotizadas en este lugar?
Les gusta mucho la de mole verde con pollo y queso, la de flor de calabaza, la de tinga de res, son muy ricas.
Sabías, Jenny, que eres muy popular, no solamente eres vigente en las redes sociales, sino también ya trascendiste a los medios de comunicación. Estamos en Grupo Fórmula. Cuéntanos, ¿de qué sabor son las quesadillas y qué precios tienen? Las más
La de flor de calabaza, la de quelite con queso, la de mole verde, la de tinga de res. Y se las vamos cobrando, obviamente sencilla vale 25, con queso vale 30, o depende de lo que me vayas pidiendo en una quesadilla, te la cobro. Así como cuando vas a comprar la carne y te pasas, te cobran eso, ¿no?
Ya conocen la dinámica también los clientes, vemos aquí también los extranjeros. ¿Cómo es que se dan a entender con ellos? Cuéntanos.
porque el menú está en inglés y en español, y si no saben, pues ahora sí que tratamos de entender, ¿no?, lo que nos dicen, o a señas, ¿no? Pero a veces hay un compañero que nos dice que sabe hablar inglés, por favor, plática, y ya ahora sí que me ayuda.
Perfecto, y es que debemos comentarte, Daniel, que aquí las personas se relacionan de manera perfecta con Jenny, incluso ya hay personas que cotidianamente vienen al lugar y ya les prepara la quesadilla como ellos la esperan, o la disfrutan, o la compran, ya sea de también rajas con papa, quelites, al igual que tlacoyos, de requesón, también hay pambazos, hay de todo en este puesto. Comentarte, se encuentra en la esquina de Mérida y Colima, y también la cola es muy grande. Quisiéramos preguntarle a alguno de los comentarios, ¿qué tan ricas son esas quesadillas y cuándo vienen ustedes para acá? Yo sé que están muy sabrosas, ¿de qué sabor va a preguntar, probar el día de hoy?
De queso, de papa y quelites.
No, solo de papita con queso. Así las cosas, Daniel, la fila muy extensa. Vamos a formarnos para probarlas porque
eso.
El olor es delicioso.
Échate una de green mole with chicken.
Ay, la de green mole, por favor, porque si pica, gracias, le va a encantar y va a pedir doble, Daniel. Ya, a tu favor,
gracias,
se va a llevar a
casa
unas quesadillas.
Pausa, volvemos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Estamos hablando de la gentrificación, del fenómeno de los nómadas digitales, pero hay una noticia que está rompiendo las redes sociales en todos los medios de comunicación de todo el mundo. Se está hablando de la noticia que viene desde el Reino Unido. La princesa Kate Middleton, la esposa del príncipe William, los herederos al trono, ha sido diagnosticada con cáncer. En un breve video en sus redes sociales, Kate Middleton anunció esta noticia después de semanas de especulación sobre su estado, sobre su salud, sobre su paradero. Incluso más adelante estaremos hablando de esto. Mientras tanto, le insisto, está confirmado por medio de un video que ella misma subió a sus redes sociales. Kate Middleton ha sido diagnosticada con cáncer. En fin, le seguimos, Vivi, le seguimos al tema de la gentrificación. Estamos con Marvin, quien se asume como nómada digital. Yo le quería preguntar a Marvin desde hace rato a qué se dedica y si ha cambiado de chamba en estos años para que le hayan permitido ir por el mundo, pues, disfrutando, básicamente.
Pues mira, yo cuando vivía en Ciudad de México era consultor político, no es algo que me enorgullezca, pero eso me dedicaba. Puse una agencia de comunicación digital como 5 o 6 años y me fui a vivir a Playa del Carmen. Justo Playa del Carmen es el hub más importante de nómadas digitales de México. Entonces ahí justo fue que empecé a conocer parte de esa cultura nómada digital. Y como yo ya no vivía en Ciudad de México y tenía clientes en varias partes de México o de Latinoamérica, pues empecé a viajar, digamos, más frecuentemente, ¿no? Con una agencia digital, haciendo todo lo que hace una agencia digital, ¿no? En ese entonces, estoy hablando hace 7, 8 años. Entonces, a partir de eso, ¿no? Pues digamos que la agencia digital la hice borderless, ¿no? O sea, sin fronteras. Y entonces empezamos a viajar ya de manera permanente, haciendo lo que hace una agencia digital, ¿no? Produciendo contenido, haciendo producción audiovisual, haciendo diferentes cosas. Y efectivamente ha cambiado un poco. Hoy en día ya no tengo una agencia, trabajo más como freelance, haciendo producción audiovisual. Soy fotógrafo, videógrafo, ¿no? Y creador de contenido. Para contenidos míos tenemos un canal de YouTube. Hacemos contenido justamente sobre nomadismo digital y damos mentorías a gente que quiere ser nómada digital. Y también, eventualmente, consultorías en temas de estrategia digital. Entonces, todos estos, chambas, se permite hacerlo desde cualquier computadora y con un buen internet en cualquier parte del mundo.
Justo, Marvin, platicábamos en el corte que has vivido en muchísimos países, pero yo te preguntaba como, ¿cuál ha sido el país que más te ha gustado vivir? ¿Y cómo te adaptas, sobre todo, a vivir en otro país?
Pues mira, como nómada digital tienes que ser evidentemente alguien que tiene la mente abierta de cierta forma para poder tú llegar y saberte que tú es el que estás llegando a cierta cultura, a cierto barrio, a cierta ciudad, y tener la mente abierta para poder convivir con la gente local, asumirte, entre comillas, digamos, como parte de esas dinámicas locales y fluir con ellos. Hay algunas ciudades que son muchísimo más amigables hacia los nómadas digitales, hay algunas otras que son mucho más complicadas, pero, pues digamos, en todas podemos hacerlo, ¿no? Yo tuve la fortuna de estar en Indonesia, en la isla de Bali, cuando ocurrió la pandemia. Entonces, primero nos quedamos ahí, hablo en plural porque viajo con mi esposa, no viajo solo. Entonces, nos quedamos primero varados, literal, como 4 o 5 meses en Bali. Ya después el gobierno nos dio una visa para poder quedarnos más tiempo porque pues, todo Asia estaba cerrado. Y terminamos viviendo 1 año y medio en Bali. Entonces, evidentemente, le tengo un gran cariño a la isla. Es un hub también importante de nómadas digitales y se volvió un lugar favorito para nosotros. Pero cambiando la vara, tuve la oportunidad de vivir 6 meses en Turquía. Turquía no es necesariamente un destino nómada digital, no es necesariamente amigable hacia los extranjeros que se quedan mucho tiempo. Claro. Como turistas, claro, ¿no? Pero pues digamos para que te vendan caro, ¿no? El té o demás. Entonces le agarré mucho cariño, ¿no? A Estambul. Y es una de mis ciudades favoritas, ¿no? Por todo lo que implica en la historia antigua y contemporánea. Entonces, pues la verdad es que nos gusta de todo y siempre le agarras el cariño. También tiene que ver en el momento, el tiempo y cómo estés tú vibrando para que una ciudad te haga clic o no.
No, y eso que platicabas, que evidentemente en todas las ciudades del mundo, pues hay una comunidad de nómadas digitales y que incluso hasta se reúnen, ¿no?
Sí, hay algunas ciudades donde son más, esas comunidades son más grandes, ¿no? Independientemente que sea ciudad o no sea ciudad, te pongo un ejemplo, no sé, en Medellín, que es una ciudad grande, ¿no? Y caótica, ¿no? Entonces, Medellín hay una comunidad de nómadas digitales grandes. Estuve ahí hace 2 meses viviendo como 1 mes y medio. Luego, te puedes ir a una isla en Tailandia, ¿no? Como Phuket, y es una comunidad de nómadas digitales súper grande también. Entonces, si la ciudad es muy, muy grande, pues digamos que los nómadas digitales pues, se aglomeran, ¿no? Como es lo que ocurre aquí en Ciudad de México. Se aglomeran en ciertos barrios, en ciertas colonias, porque ustedes imaginen que todos los nómadas digitales, no sé, 20.000, 50.000 que hay en Ciudad de México, estén por todas las 16 alcaldías. Será pues, prácticamente imposible no generar justo lo que tú buscas como nómada digital, ¿no? En pues, conocer a gente también de otro mundo que esté en tu mismo estilo de vida. Eso no ocurre en una isla, en el sudeste asiático, ¿no? Porque pues, son chiquitas, entonces están todos ahí viviendo más o menos cerca. Entonces, los fenómenos de los nómadas digitales varía también de la ciudad y del tipo de nómada digital. No es lo mismo el nómada digital anglo, ¿no? Que gana $5,000 mensuales, trabajando en una empresa en remoto con un contrato fijo a 5 años, que el emprendedor que anda viajando y que tiene su emprendimiento digital y que ahí anda más o menos rifándosela. Entonces, hay de nómadas digitales a nómadas digitales, con diferentes gustos, diferentes estilos de vida, diferentes tipos de consumo y también diferentes formas de mezclarse con las culturas locales.
Marvin, ¿no extrañan de pronto sentir arraigo a algo o no es difícil estar en un lugar, en cualquier ciudad de las que has vivido y de pronto despedirte de la gente que conociste, de los lugares que se convirtieron en tus favoritos, del lugar en el que viviste? ¿No se convierte un poco en una vida, y es una pregunta genuina, desde un buen lugar, inestable?
Pues tienes toda la razón y justamente yo lo que les comento a la gente que les damos consultorías y demás es que no todo es color de rosa, no, la vida de nómada digital no es necesariamente toda increíble, perfecta, instagrameable. Yo tengo la fortuna de viajar acompañado, pero también conocemos muchos nómadas digitales que experimentan soledad, depresión, ¿no? Que están viajando y pues puedes tener accidentes. Yo he tenido accidentes de operación en cirugía, en hospitales, en Asia, en Europa. Entonces, estás expuesto y vulnerable a muchas cosas, ¿no? Desde luego que extrañas familia, te pierdes muchísimos eventos, ¿no? Te vas alejando de tus seres queridos de alguna manera, pero pues digamos, es unas por otras, ¿no? No tenemos la oportunidad de estar en una maestría de vida, ¿no? Viajando, conociendo culturas, teniendo las conversaciones más interesantes que te puedes imaginar. Pero pues desde luego que siempre se me antoja el green mole, ¿no? Que no lo puedo yo encontrar, ¿no? En Cambodia.
Claro, no. Y justamente en el tema de Ciudad de México, ¿por qué crees que les llama tanto la atención, por ejemplo, a los nómadas digitales venirse a la Ciudad de México y también a otras ciudades de nuestro país, como por ejemplo Tulum, ¿no?
Pues discúlpenme, mis amigos chilangos, pero no entiendo por qué les gusta vivir en una ciudad caótica, tóxica, con smog y con caos, ¿no? Lo puedo entender, ¿por qué? Porque es una ciudad cosmopolita cada vez más, lo puedo entender porque hay un boom ahorita gastronómico, lo puedo entender, ¿por qué? Porque si solamente vives en esa burbuja, ¿no? Que ocurre con ciertos nómadas digitales que solamente viven en burbujas, ¿no? Esa burbuja de que puedes acceder a cocina griega a 5 minutos caminando de tu barrio, aunque vivas literal en la Ciudad de México, ¿no? Pues se vuelve cómodo de cierta forma, ¿no? Pues el tema de... Pues hay mucha fiesta, ¿no? En la Ciudad de México, ¿no? Tú puedes encontrar mucha vibra nocturna, ¿no? Y mucho eso. Yo creo que eso es por lo que les llama la atención, pero la realidad, sin que yo sea un experto en el tema, porque yo no soy un gringo nómada digital que vive en la Condesa, yo soy un nómada digital mexicano que vive en fuera, ¿no? Pero lo entiendo. Yo creo que es, ¿por qué? Porque las reglas de visado para los extranjeros son bastante permisibles, te dejan estar un año. A mí me encantaría que me dejaran estar como mexicano un año en Tailandia, pero con visa solamente me dejan estar 2 semanas, sin visa, perdón. Entonces es bastante complejo, pero a cualquier persona, ¿no? De ciertas nacionalidades, sobre todo anglos, les dejan estar un año, ¿no? Y eso no es de ahorita de la pandemia ni de nómadas digitales, eso tiene muchísimo tiempo. Sin afán de polemizar, pero también la gentrificación, ustedes recordarán en 2001, cuando las inversiones llegaron al centro histórico, el centro histórico se fue boom, a boom, claro. Y se gentrificó, y eso ni existía en los nómadas digitales. Entonces son fenómenos independientes que convergen en ciertos temas, ¿no? Y que ahorita se manifiestan en cierta zona de la Ciudad de México, en ciertos momentos, pero no es un fenómeno, desde mi punto de vista, de toda la Ciudad de México, ¿no? La Ciudad de México es mucho más grande, con problemáticas muchísimo mayores, y hay campamentos, ¿no? En Iztacalco, en Iztapalapa y demás, de gente que no tiene acceso a la vivienda, que no tiene nada que ver con una gentrificación o con un desplazamiento sobre nómadas digitales. Entonces, el tema es bien complejo, pero desde el lado de un mexicano que viaja por el mundo, pues, de cierta manera, siempre nos preguntan, oye, tú eres de Ciudad de México, quiero ir a tu ciudad.
Okay.
Entonces, pues, les damos ahí consejos, ¿no? El fenómeno Tulum es totalmente diferente.
Sí. Vamos a hablar de esto al regresar de la pausa, Marvin. Nos tenemos que ir a ella. Son las 12:19, Pamis.
Así es, con Calle 13 suena La Perla en el 104.1 y 1500 de tu radio.
Gente bonita rodeada por agua. Los difuntos pintados en la pared con aerosol. Y los que quedan jugando basquetbol. Un par de gringos que me dañan el paisaje. Vienen tirando fotos desde el aterrizaje. La policía que se tira sin pena. Rompiendo mi casa para cobrar la quincena. Aquí
no pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Marvin es un mexicano, un chilango, como se nos dice usualmente a quienes vivimos aquí en la Ciudad de México, y por cierto, casi nadie se ofende de este, digamos, término. Es un nómada digital que anda por el mundo porque su trabajo así se lo permite. Y con él platicábamos del fenómeno que está viviendo la Ciudad de México en este sentido, que provoca a su vez la gentrificación. Y con razón, Marvin nos decía, esto no está en toda la Ciudad de México, desde luego. Esto ocurre en algunas colonias, en algunas zonas. Platicábamos del centro de la Ciudad de México. Y hay colonias, y yo lo decía al principio del programa, en las que se oye más inglés que español, así de sencillo. La Condesa o partes de la Condesa, la Roma, la Santa María la Ribera, que eran colonias tradicionales en esta ciudad y que ahora han sido invadidas en el buen, digamos, sentido de la palabra, por extranjeros que están viviendo temporalmente acá. La San Miguel Chapultepec, una colonia familiar hasta hace pocos años, que ha subido de precio de forma impresionante, las rentas son prácticamente impagables o impagables para quien gana en pesos y vive aquí. Yo conozco historias reales de gente que tuvo que dejar su departamento o su casa rentada porque le subieron el precio pues indiscriminadamente, y para alguien que gana en dólares pues es pagable, para alguien no. Ahí en la San Miguel Chapultepec, una colonia hermosa, una colonia llena de tradición, llena de árboles, sin muchos, digamos, lugares grandes, más bien es de lugares de tradición, fonditas, puestitos, está precisamente la fondita La Tía Evita, que también se ha hecho viral y muy popular, sobre todo entre los extranjeros, porque entendieron lo que estaba sucediendo y más allá de quejarse o negarse al fenómeno, pues se adaptaron a él. Tenemos menú en inglés, tenemos platillos y descripción de los platillos en inglés. Y le agradezco mucho a Laura Martínez, quien es la dueña de la Fonda Tía Evita, que esté con nosotros esta tarde también en este programa. ¡Hola, Laura!
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias, Laura, a ti, a tu hija, por darnos estos minutos. ¿Cómo fue que dijeron, oigan, está sucediendo algo extraño? Está llegando mucha gente que no habla español a comer y tenemos que adaptarnos a ello y tenemos que volvernos en un lugar favorito para ellos.
Pues sí, fíjate que empezó a llegar bastante gente. Tenemos ahí una escuela que son franceses cerca y pues también pues hay oficinas donde hay mucho extranjero. Entonces así como que empezaron a entrar, nos hemos ayudado y apoyado con lo que son pues las aplicaciones, y también ellos igual con las aplicaciones para traducción, porque pues no sabemos inglés, pero pues una vez estábamos pintando lo que es el menú por la en la parte de atrás, y se quedaron ahí unos extranjeros a ver qué es lo que estábamos haciendo, y el chico que nos estaba pintando, que es Benito Juárez, así se llama, nos dijo, oye, ¿por qué no ponemos este lado en inglés? Y yo, ay, ¿cómo crees? Y dice, sí, vamos a ponerlo en inglés, dice, y pues aquí va a entrar más gente. Y pues adelante, entonces así lo hicimos, eso fue como decidimos poner también el menú en inglés.
¿Y ha cambiado la gente que llega? Es decir, una persona de origen estadounidense que llega y lo tratan en su idioma, entiende lo que está comiendo, pues recomienda al amigo para que vaya. Es decir, ¿les ha beneficiado esto?
Sí, luego sí nos recomiendan o regresan, ¿no? Van regresando porque sí les gusta. Aquí nosotros por lo regular pues es, ya sabes, lo típico, los chilaquiles, las enchiladas verdes, remoles, los huevos al gusto en el desayuno, la comida, pues tenemos lo que es el menú y sí les ha gustado.
¿Y qué es lo que más les gusta? ¿Qué es lo que más
los
les piden?
Los chilaquiles. Y las enchiladas de mole.
Sí, es que el mole es muy rico.
¿Y ustedes o tu equipo o alguien en el personal de la fondita ha aprendido o se ha interesado en aprender inglés para poderles dar trato personalizado?
Pues mira, es una pequeña fonda y ahí realmente está mi mamá, que ya tiene 79 años, es la que guisa, y una chica también ya es grande, y pues no, ellas realmente se meten a la cocina y no quieren saber nada. Entonces nosotros por ejemplo, pues nos ayuda, tenemos una sobrina que nos ayuda con que ella sí sabe un poco inglés y ya nos apoya en eso, o pues luego que de repente que llegan mis hijas. Pero pues ahí vamos ayudándonos.
Oye, ¿cómo ha cambiado la zona? Ustedes llevan algunos años en la San Miguel Chapultepec, antes estaban en Revolución, digamos una avenida en la que confluyen varias de estas colonias de las cuales hablábamos. ¿Cómo ha cambiado la dinámica, el movimiento? ¿Cómo ha cambiado el día a día en estas colonias con este tema del cual hablamos, Lau?
Pues fíjate que sí, desafortunadamente, cuando estábamos en Revolución, como ustedes bien dicen, ha cambiado mucho la zona y las rentas pues subieron muchísimo. Entonces, ahí en Revolución nosotros duramos 17 años y pues sí, a raíz hicieron la remodelación y que obviamente pues los costos se incrementaron mucho, nosotros encontramos este pequeño local y pues sí se ha cambiado bastante porque ha llegado mucha gente extranjera a vivir por ahí.
¿Y de extranjeros, qué es lo que más ven? ¿Gente que habla inglés o también de otros idiomas?
Es inglés y francés.
Ok.
¿Y ustedes han subido sus precios?
No nos hemos subido, nosotros nos hemos mantenido en costos. Pues la comida la tenemos en 90, comida corrida, y los desayunos están 95, 110, pero no hemos subido los costos así mucho.
Oye, ¿y hubo algo difícil de traducir? Me reía yo hace rato de las Zapata, Cows Feet Tostadas.
En el, ¿qué crees que sí? Kiko, o sea, pues obvio, él no sabe inglés. Y y en los tiempos, porque hicimos nosotros el dance, y es una chica que es traductora, y nos hizo esa observación, ¿no? Que teníamos que modificar algunas cositas ahí en el menú, y pues, estamos en eso, estamos modificando algunas cosas.
¿Primer tiempo, segundo tiempo?
Sí, dice tiempo, ¿no? Y pues sí.
Exacto, claro.
No es correcto la traducción.
Qué lindo. Invítanos a la Fonda Tía Evita, por favor, ya que estamos hablando contigo.
Claro que sí, estamos nosotros en General Cano, 177, esquina con Luis Gevieira, y nosotros estamos desde las 7:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde, de lunes a sábado.
Pilaquiles with chicken, entonces en la Fonda Tía Evita, la especialidad. Gracias, muchas gracias, Lau.
No, al contrario, a ti, gracias, Daniel, que estén muy bien. Gracias a todos. Mira.
Pues sí, así las cosas, Dani. Y así las cosas, Marvin, justamente lo que decía, ¿no? Cómo han cambiado las colonias en Ciudad de México. Pero también hay un tema interesante, que es el cómo hay ciudades, por ejemplo, o países que te permiten estar por un tiempo prolongado, y esto para los nómadas digitales les sirve muy bien, porque obviamente no todos es como que si tramitan una visa de nómada digital, ¿no?
Sí, digamos que te voy a platicar un poquito el proceso de cómo tú como nómada digital eliges a dónde ir, ¿no? Que es interesante. Entonces, depende primero también del pasaporte que tú tienes. Entonces, de entrada ya tu pasaporte te permite acceder a ciertos países sin visa, ¿no? De ningún tipo. Entonces, eso es un primer aliciente. Luego, ¿cuánto tiempo te permite la estadía? ¿No? Entonces, nosotros como mexicanos, por ejemplo, podemos estar 6 meses en Japón sin visa. Posiblemente Japón no es un buen destino como nómada digital por los precios y demás, pero se podría hacer. Los estadounidenses, pues, tienen acceso directo, digamos, a México por un año. Entonces, evidentemente, dicen que decía Porfirio Díaz, ¿no? Que el problema de México es estar tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Entonces, es normal, digamos, que haya muchísimos nómadas digitales, pero estadounidenses o canadienses en México. ¿Por qué? Porque les permite. Hay algunas otras ciudades o destinos del mundo donde es más cosmopolita. Entonces decía Daniel, si se escucha en la Condesa solo inglés, ojalá se escucharan más idiomas, porque eso haría que fuera todavía muchísimo más plural y mucho más cosmopolita. Entonces tú como en nómada digital dices, bueno, este país no me pide visa, me deja estar 6 meses o me deja estar 3 meses, entonces es un destino al que probablemente te interesaría ir como nómada digital. Y si a eso le sumas, que aparte hay muchos nómadas digitales, hay coworking spaces, ¿no? El acceso a renta, es fácil rentar, digamos, algo amueblado, algo ya fácil de acceder, pues se vuelve muy atractivo. Entonces, así se van dando esos fenómenos. Por eso es que hay ciertos países que tienen muchos nómadas digitales de ciertos lugares. Ejemplo, en Bali, en Indonesia, hay muchísimos nómadas digitales australianos. Okay. No tanto gringos. ¿Por qué? Porque Australia es un país, digamos, fronterizo con Indonesia, queda cerca, y para el ingreso de los australianos, vivir en Australia es muy parecido que de los estadounidenses en Ciudad de México.
Órale. Marvin, al regresar de la pausa te voy a preguntar si hay algo que te va a hacer establecerte permanentemente en un lugar. Pamis.
Nos vamos a la pausa con Residente, suena This is Not America en el 104.1 y 1500 de tu radio.
Desde hace rato, cuando ustedes llegaron, ya estaban las huellas de nuestros zapatos. Se robaron hasta la comida de gato y todavía se está.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Diturbide, en Fórmula. Regresamos.
Regresamos para cerrar, Marvin. Gracias por haber estado con nosotros. ¿Va a haber algo que a ti y a tu esposa les hará establecerse permanentemente en un lugar?
Pues mira, esa respuesta es difícil de contestar. Pero lo que yo creo que va a ocurrir cuando ya tengamos familia y demás es que vamos a tener una base, ¿no? Una base, muchos nómadas digitales tienen base medio año y medio año viajan. Entonces yo creo que eso es lo que termina ocurriendo. Lo que yo sí me atrevo a decir es que esa base no va a ser la Ciudad de México, seguramente va a ser en un país en el sudeste asiático, algo así donde la calidad y el costo de vida es bastante redituable. Entonces yo creo que eso sería algo a lo que aspiraríamos, ¿no? Tener una base en Indonesia, en Bali, en Tailandia, en algún lado de esos, y viajar el resto del año, porque creo firmemente que literal recorrer el mundo y viajar y demás, más allá de la huella de carbono que dejamos y que estoy consciente de ello, te va haciendo pues una persona muchísimo más sabia, muchísimo más abierta, muchísimo más honesta, y es algo que yo quisiera para mis hijos, ¿no? Que fueran, digamos, con esa mentalidad desde chiquitos. Y conocemos muchos nómadas digitales que viajan en familia, entonces es algo que también nos gustaría romper ahí ese mito, ¿no? De que solamente cuando estás soltero o solo puedes hacer ese estilo de vida.
Eso sí es nuevo. ¿Y la escuela y demás para los niños?
No, pues existen muchísimos modelos ya educativos, ¿no? Y muchísimo más avanzados, modernos, digitales y muchísimo más adecuados al mundo real que sentarte a escuchar 8 horas a una maestra, ¿no? En la primaria.
Muy bien, pues Marvin, te agradecemos mucho que nos hayas venido a platicar tu experiencia, las razones por las cuales alguien decide pues ir viviendo las diferentes culturas cada determinado tiempo. Marvin Michel Vallejo Pulido, gracias, muchas gracias.
Muchas gracias, si me permites el comercial, pueden seguirnos en YouTube como The Mexican Nomads, ¿no? Tenemos videos, tutoriales y todo para hacer nómadas digitales.
Ahí está. Entonces tú también nos traduces luego así como las tostadas de pata, pero...
Correcto, correcto. Muchas gracias por la invitación, Daniel.
Gracias, Marvin.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
¿Te queda el dato para cerrar la semana, Vivi?
Hoy, 22 de marzo, Dani, es el Día Mundial del Agua. Su principal objetivo es generar conciencia acerca de la importancia de cuidar los recursos del agua en el planeta. Según la UNICEF, más de 2,000 millones de personas viven en países en donde el suministro es insuficiente. La situación en nuestro país también es preocupante. La dotación diaria no es una realidad para todos. El 47.7% de las casas no tiene acceso a suministro constante. Y de acuerdo con el INEGI, el abastecimiento pasó del 62.4% de los hogares en 2019 al 52.3%. Aquí les van unos datos curiosos del agua. Los grifos mal cerrados pueden llegar a desperdiciar más de 75 litros de agua por día, y más de 2/3 del agua que usamos corresponden al baño. Y pues también podremos sobrevivir sin comida cerca de un mes, pero sin agua no podemos soportar más de una semana. Hay que cuidar el agua, Dani, un tema que hemos platicado en este espacio muchísimas veces.
Oye, y hablando de la Ciudad de México, Vivi, estábamos en la mañana platicando de cifras. En la capital, quienes tenemos todavía el privilegio de recibir agua todos los días del grifo, gastamos hasta el triple de lo que deberíamos.
Sí, y aquí pues en estos datos, ¿no? Que mucho corresponde al baño, por ejemplo, lavadora, la regadera, Dani, y son cosas que hay que aprender también a justamente pues a cuidar más el agua y hacer como muchos, digamos como esfuerzos para que nos rinda mejor el agua en casa.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
Bueno, pues ya es viernes y también ya justamente inicia Semana Santa. Todo el mundo está pensando en las vacaciones, todo el mundo está pensando en a dónde se va a ir. A los que nos quedamos, pues bueno, también hacer planes, pero siempre, siempre es bueno que en Semana Santa, pues descansamos, ¿no? Y en las vacaciones siempre es descansamos. Pero, a ver, muchos mexicanos no descansan, y una de las razones por las que no descansan justamente es porque no duermen bien, y no duermen bien porque no tienen un buen colchón. En México, más de la mitad de la población no descansa bien, y es que hay una gran diferencia entre dormir y descansar, pero todo está cambiando, ya que son más de 3 millones de mexicanos los que han decidido, pues justamente, modificar sus formas de descansar. Está con nosotros Paola y se lo agradecemos muchísimo justamente para platicarnos pues de esta, digamos que una solución, porque sí es una solución, y aquí lo hemos platicado, Paola, la verdad es que la gente que tiene un cubrecolchón Soñaré pues sí ve una diferencia impresionante, porque, a ver, los colchones son carísimos y muchas veces pues ni siquiera te alcanza para un colchón, pero sí hay una solución y es un cubrecolchón Soñaré. Así es, Vivi, ¿cómo estás? Daniel, a todo tu auditorio, pues buen día. La verdad es que muy contentos, porque bien lo dices, yo creo que después de un día muy largo, de mucho ajetreo, de trabajo, de hacer muchísimas actividades, también las amas de casa con los niños, lo que queremos es descansar, tener un sueño profundo, un sueño reparador, y muchas veces no lo conseguimos. Entonces yo les tengo hoy la solución a todos esos problemas para que en vacaciones, fines de semana, entre semana, todo el tiempo y todas las épocas del año, descansen como se merecen. Y claro que es con el cubre colchón extra confortes de Soñare. Te quiero contar un poco acerca de los beneficios de este producto, que la verdad son muchísimos. El primero es que tiene un relleno único de 3 microfibras de gel que son huecas, sólidas y amoldeables. ¿Qué quiere decir? Que suavecito está el colchón, amoldeable a toda la parte de tu cuerpo, parte del cuello, parte lumbar y parte de las piernas, lo cual descansas porque descansas. También algo que comentabas y muy interesante, ahorita ya viene también el calor, sí. Y de repente, pues, ¿no te ha pasado que de repente dormidos o cuando estamos en algún lugar de mucho calor sudamos? Entonces se ensucia, ¿no? Este es totalmente lavable. Lo puedes lavar como tus sábanas, como tus cobijas, meterlo a la lavadora. Y de verdad, en un ratito lo tienes limpio, fresco, libre de humedades y libre de bacterias y ácaros, que es lo más importante que nos encanta. Y también, como bien lo decías, no es necesario comprar un colchón nuevo, porque luego eso a veces sale muy caro. Sí. Si no tenemos con el cubrecolchón, Soñare Extra Confort es de verdad la solución, porque es mejor incluso que un colchón nuevo. Disponible en todos los tamaños, tú lo puede pedir individual, matrimonial, queen size, del tamaño que usted quiera, le llega a la puerta de su casa. Y lo más interesante también es que tiene una tecnología tan avanzada de gravedad cero. Esto quiere decir que si tu pareja o con quien tú duermas se mueve, no sientes los movimientos. Así que, de verdad, es una gran oportunidad de tenerlo y darse la oportunidad de descansar profundamente.
A ver, Pau, ¿pero cómo le hacemos para conseguirlo?
Pues mira, el envío llega en un día, de verdad es maravilloso, y yo quiero invitar a toda la gente compartiéndoles el siguiente teléfono, porque van a aprovechar esta promoción de vacaciones, de primavera, de todo. Van a llamar al teléfono 55 41 66 40 77. Lo repito, 55 41 66 40 77. Y esta oferta de temporada Happy Shopping, donde en Innova ahorita te estamos aventando la casa por la ventana con todos nuestros productos, incluyendo la marca Soñare, desde un 20, 30 y hasta 45% de descuento. La promoción es la siguiente: un 2x1 cubre colchón. Quiere decir que tú pagas uno y yo te regalo otro completamente gratis, del tamaño que sea, el que tú quieras, te llega a la puerta de tu casa. Además, para consentirlos a todos en este descanso, les voy a regalar 2 almohadas Soñare Fusion, que son las consentidas de toda la familia mexicana, para dormir rico, para dormir profundamente, tener ese sueño reparador. Y por si fuera poco, y cerrando este kit de ensueño, unas sábanas Soñare, estas de lino, suavecitas, para que en el calor siempre estés fresco.
Ay, muy bien, Pa, pues ahí la opción, porque de verdad que sí, los mexicanos necesitamos descansar bien, y ahorita que son las vacaciones, pues era la verdad que necesario, pues,
así es,
esta promoción. Gracias Paola.
Gracias a ti, y aprovechen esta promoción. Recuerden, 2x1, 2 almohadas Soñare Fusion, y también se van a llevar a casa este kit de sábanas. Así que visítenos también en www.soñare.com.mx y aproveche esta gran promoción.
Gracias, Pa.
Gracias a ti.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
Del día con 47 minutos, todos nos preguntamos cómo hacerle para no pasarnos de calorías. Precisamente en la Semana Santa, nuestra nutrióloga de cabecera, Katia Leal, está con nosotros. ¡Hola, Katia!
Hola, Daniel y Viviana. Les comparto el tip de nutrición del día de hoy. Elige productos bajos en sodio y trata de cocinar con poco o nada de sal, utilizando más hierbas y especias para dar sabor a los alimentos. Busca comer principalmente alimentos frescos y mínimamente procesados. La razón de por qué los alimentos procesados tienden a ser más altos en sodio es porque este mineral es parte de muchos compuestos como saborizante, intensificador de sabor, conservador, entre otros. Algunos ejemplos de alimentos con alto contenido de sodio son carnes frías, salsas embotelladas, sopas deshidratadas, productos enlatados en general y comida de restaurantes que también tienen cantidades excesivas de sal. Por ejemplo, papas a la francesa pueden tener más de 4.000 miligramos de sodio. En adultos, el consumo adecuado es de 1.500 miligramos de sodio al día. Nuestro cuerpo lo necesita para la absorción de glucosa y algunos aminoácidos en el intestino delgado. Es necesario para la función normal de músculos y nervios y participa en el balance del agua. Sin embargo, el consumo en exceso de sodio aumenta la probabilidad de desarrollar presión sanguínea elevada, cálculos renales, entre otros.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
Muchas gracias, Katia. 12:49, ¿de qué se está hablando en este momento en el país y en el mundo? Empecemos con el país. Vivi, la palabra explosión es tendencia. Esta madrugada se registró una fuerte explosión en el fraccionamiento de Los Fresnos en Valle Hermoso, en Tamaulipas. Por lo menos 50 personas fueron desalojadas, 3 casas colapsaron.
Así es, Dani, también es tendencia León, Guanajuato, por lo que sucedió ayer. Un hombre fue atropellado por una discusión vial, se bajó a reclamarle, el señor pues no respetó y lo atropelló, lamentablemente falleció.
Los medios de comunicación y las redes están volcados a la información de última hora por la princesa de Gales, Kate Middleton, quien apareció oficialmente con este video.
The surgery was successful. However, tests after the operation found cancer had been present. My medical team therefore advised that I should undergo a course of preventative chemotherapy, and I'm now in the early stages of that treatment. It's taken us time to explain everything to George, Charlotte and Louis in a way that's appropriate for them and to reassure them.
Anuncia que fue diagnosticada con cáncer cirugía en enero, que está sometida a un tratamiento de quimioterapia y que este tiempo le ha dado el momento necesario y el momento pertinente tanto a ella como a William para informarle a sus hijos de lo sucedido. Alex Aspe está con nosotros esta tarde otra vez. Alex, pues lo que se temía, un problema serio con su salud.
Así es, Dani, Vivi, una noticia que ha conmocionado al mundo entero y verla físicamente decirlo, que fue diagnosticada con cáncer y actualmente se encuentra en este tratamiento de quimioterapia, ha sido sumamente fuerte de analizar a nivel mundial, ya que, como bien sabíamos, han habido muchas teorías de conspiración, tal vez no temíamos que tenía que ver algo con su salud, pero ahora ha sido confirmado, bien lo dice ella, tomó el tiempo para procesarlo como pareja con su esposo William y también para decirles esta información a sus 3 hijos, que como bien dice, para ella es su prioridad, porque ella quiere que sepan que ella va a estar bien y por eso se está enfrentando a esta quimioterapia preventiva, en la cual está en las primeras etapas de su tratamiento. También reportes desde Reino Unido aseguran que ella va a seguir con sus labores reales dentro y fuera del palacio y va a tratar de llevar una vida lo más normal que pueda a pesar de este tratamiento. Y bueno, como lo veníamos platicando, esto completamente calla o cancela todas esas teorías de conspiración de las cuales ya veníamos platicando en semanas anteriores.
Para quienes no lo han visto, porque estamos en radio, Alex, ¿cómo se ve físicamente Kate en este video que subió a sus redes sociales?
Bueno, físicamente se ve bien, se ve que la produjeron muy bien, está bien peinada, tiene un maquillaje mínimo, la vemos con un temple bastante controlado durante todo el video, incluso un par de sonrisas. Sí se le ve más delgada de lo que acostumbrábamos, especialmente lo notamos en su cara, en la parte de la quijada, en el cuello, trae un suéter que es bastante suelto y unos pantalones de mezclilla. Dentro de todo se ve bien, pero sí la vemos más delgada de lo que casi siempre la vemos.
Sí, es que al final del día todo tiene sentido, ¿no? Y el hecho de que no haya salido antes, pues obviamente tiene que ver con que no es una noticia fácil y que pues seguramente en las próximas semanas va a tener que empezar con el tratamiento y que seguramente a lo mejor no va a tener esta, digamos que esta fuerza y no la vamos a poder ver en tantas actividades justamente porque va a estar en tratamiento.
Así es. Pero lo bueno es que ya tenemos esa respuesta. Creo que ahora toda la información y todo el manejo de esta nueva información va a ser llevada a un lugar donde hay más claridad, donde no hay tanta confusión por parte del Palacio de Kensington y el Palacio de Buckingham. Y creo que eso quita de lado muchos rumores que estaban opacando la imagen de la familia británica en Reino Unido.
Bueno, pues ahí la respuesta a todas las dudas que había y que ha habido las últimas semanas. La próxima semana, por supuesto, los detalles, la reacción de la corona británica. Gracias, muchas gracias, Alex.
A ustedes.
Es Alex Aspe, conductora de espectáculos de NMás. Moscú también es tendencia por un tiroteo e incendio en la sala de conciertos Krakow City Hall en Moscú. Los primeros reportes registran a 3 personas camufladas que abrieron fuego, varias personas heridas, sin número determinado de fallecidos. La Guardia Nacional de Rusia ya está en ese sitio. Y la selección, Vivi.
Sí, la selección mexicana es tendencia porque pues le ganó 3-0 a Panamá. Ahora se enfrentan este domingo en la final de la Nations League a Estados Unidos.
¡Qué nervios! Y en más de deportes, F1, Logan y Albon, porque Logan Sargeant no competirá en el Gran Premio de Australia, que se lleva a cabo este fin de semana, por el accidente que tuvo su compañero Alex Albon. Su coche se quedó sin chasis y le van a dar el coche de Sargeant a Alex. Y con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Se quedan en compañía de Denise Merker y su equipo. Nos vemos el lunes y se va de vacaciones. Disfrútelas muchísimo. Nos vemos hasta el siguiente lunes. Nosotros aquí nos escuchamos. Vivi.
Gracias y buenas tardes. Disfruten sus vacaciones.
Soy Daniel Diturbide. Nos vamos escuchando a Shakira, que también es tendencia por la presentación de su nuevo álbum con varias colaboraciones. Adiós.
Otra noche más que me hago la fuerte. Por tu número y pa' qué. Sí, ya me lo sé. No te olvido por más que aparente.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.